Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
A todos los oyentes que están sintonizando en este momento Onda Madrid en el 101.3, también en el 106 de la FM. Queremos abrir consulta, lo vamos a hacer ya inmediatamente con el doctor Sánchez Martos, que está ya conectadísimo. Hola, don Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Buenas tardes y mucha salud para todos. Muchas gracias.
Hombre, es el mejor deseo, ¿no?, para el nuevo año.
Ese es el deseo mío, de verdad, que el 2022 esté lleno de felicidad, de éxitos, pero que para que podamos disfrutar de esos éxitos y ser felices, lo más importante es protegernos y tener la salud al lado con nosotros todos los días, Nieves.
Pues ojalá se cumpla. Deseamos tener salud y si no, se lo preguntamos a Roberto Macedonio, que siempre está en contacto con la gente.
Eso, sí, claro.
¿Qué te dice la gente?
Yo creo, Nieves, efectivamente, Jesús, que este año el propósito que más personas tienen ya no es estar en forma, empezar dieta, dejar de fumar, que también, sino tener salud, ¿no? Ese es el propósito para este 2022.
También. Ese es el sueño de todos, claro que sí.
Bueno,
claro que sí, claro que sí. Y ojalá. Se cumpla,
pero es que la ciencia nos lo está poniendo cada día un poquito mejor. Quiero decir que hoy hay mucha gente que está esperando un trasplante y quizá lo que ha sucedido en Estados Unidos, ese primer trasplante de un corazón de un cerdo a un humano, esto que es histórico, abre las puertas a esos trasplantes de animales hacia el ser humano, ¿no? En concreto del cerdo, que tiene, la verdad que ya se hacían válvulas, eran de cerdo, ¿no, doctor? O sea que esto es una novedad, pero a la vez vamos a decir que se han hecho siempre muchas cosas relacionadas con el cerdo y el ser humano, ¿no?
Bueno, ojalá sea así. Exactamente, eso es lo que en medicina denominamos xenotrasplantes, que son los trasplantes, los soñados por toda la vida, incluso por Christian Barnard, ¿no?, en su momento, cuando en su primer trasplante de corazón a una persona, ¿no? Pues sí, el sueño de todos es que los animales nos puedan ayudar con sus órganos. Concretamente se han hecho investigaciones durante mucho tiempo con los órganos del cerdo, también con los órganos del mono. Tenemos que recordar que esta noticia, que ahora es un hito en la medicina, y ojalá que en el 2022 sea esa fecha que todos recordemos por dos razones: una, por este trasplante de corazón que se ha hecho y que, bueno, todavía no ha habido un rechazo, que eso es importante, porque los rechazos de los trasplantes suelen ser en los primeros días. No ha habido rechazo, lo cual eso es una cosa positiva, y yo ojalá que dentro de un mes podamos decir que sigue vivo esta persona, dentro de dos meses, y ojalá durante muchos años. Bueno, yo digo,
pero
que el año 2022,
doctor,
en octubre
ya se trasplantó también un riñón de cerdo a un humano.
Sí,
o sea,
sí,
que quiero decir que parece
es.
Que esto
así es.
Va hacia adelante, ¿no?
Así es. Lo que pasa es que, vamos a ver, el trasplante de cerdo en el año 2021 a una mujer fue un ensayo clínico permitido por la familia de la mujer, que estaba en muerte cerebral, y se trasplantó el riñón, se le puso en el muslo, en la pierna, y en cuanto la sangre empezó a funcionar, pues el riñón funcionó y eliminó orina. Eso significa que vamos por la línea correcta. Además, esta mujer, se hizo todo con el código ético, por supuesto, el permiso de la familia, entre otras cosas porque la familia siempre dijo que ella hubiera estado encantada de poder participar en este ensayo para poder ayudar a los humanos. Por eso digo, hombre, en el año 84, hace casi 20 años, se hizo también el trasplante de corazón a una recién nacida de un babuino, que es un mono, una especie de mandril. Y bueno, pues fíjate, la historia es la historia. Esta niña falleció, pero no por un rechazo del órgano, y era una recién nacida, sino por incompatibilidad del grupo sanguíneo. Porque luego, después de los años, se supo que el equipo médico se equivocó y que la niña tenía un grupo sanguíneo distinto del grupo sanguíneo del mono. Bueno, vivió 21 días. Hoy estamos en el tercer día sin rechazo, trasplante positivo, y ojalá que esto vaya bien. Ahora, permitidme también que os diga que, bueno, que en este caso, bueno, es una investigación de la ciencia. Ojalá que el 2022 pase a la historia por ese trasplante y que muchas personas puedan vivir gracias a ello, y también porque acabemos con el coronavirus. Pero tengo que deciros que en España la Organización Nacional de Trasplantes, que es la mejor de todo el mundo, bueno, pues esto, en fin, no hubiera ocurrido de esta forma, porque una persona con una enfermedad tan importante como tenía o como tiene este hombre trasplantado, hubiera estado en las primeras líneas de trasplante, en la lista, claro, la gran lista de trasplante. Por tanto, hombre, a mí me gustaría quedarme con este hito de la medicina y aprovechar los micrófonos para decirle a todo el mundo que, por favor, si no es donante, hágase donante, porque una vez que hayamos fallecido, servimos para muy poquito realmente si no damos nuestros órganos. Pero además, usted se hace donante hoy y su corazón me puede servir a mí. Pero es que yo, que soy donante, mi corazón le puede servir a usted o a su hijo.
Pues esta es, yo creo que una de las grandes noticias de este día, este trasplante de un corazón de un cerdo a un ser humano. Esto lo ha podido hacer efectivo en la facultad en el hospital de la Facultad de Medicina de Maryland. Pero, doctor, vamos a regresar a España, regresamos sí. Al COVID-19, a todas las preguntas que se nos ha ocurrido en relación con...
Seguro.
Claro, con el Omicron y aprovechando que ayer volvían los alumnos de manera presencial a las aulas, Roberto Macedonio, cuéntame que has testado la calle, ¿no?
Hemos testado la calle y además, Nieves, tenemos que adelantar que hay muchas dudas en relación a las diferentes variantes de coronavirus que hay en la actualidad y a las políticas de cada comunidad autónoma, las restricciones, las no restricciones. Así que, Jesús, vamos con la primera pregunta que la hace una madre. Ayer comenzaban las clases, exactamente, Nieves, una decisión que tomaron las diferentes autonomías de manera conjunta con el Ministerio de Sanidad. Pues bien, hay muchos padres y madres como Laura que, aunque todo apunta a un regreso seguro a las aulas, tienen dudas.
A ver. Bueno, yo tengo una hija que ayer lunes regresó al colegio y, claro, en realidad me da miedo que se pueda contagiar, porque después de todas las reuniones familiares de Navidad están los casos disparados. Y, claro, una se pregunta, ¿es seguro que vuelvan todos los niños a las aulas? ¿O esto es cuestión de tiempo y en nada vamos a volverlos a tener encerrados en casa? No sé.
Bueno, pues pregunta de la calle para el doctor Sánchez Martos. ¿Es seguro volver a las aulas?
Bueno, yo creo que es más seguro que nunca, pero no es seguro al 100%. Vamos a ver, explico esto. No vamos a ir a adivinar, pero sí tengo que decirles que muchos de estos niños que van al colegio ahora pues pueden dar positivo, pueden tener la enfermedad, afortunadamente de forma leve, en breve, porque, acordémonos, venimos de las Navidades, ¿eh? Venimos de que todos los niños han estado conviviendo entre ellos, conviviendo con familiares, conviviendo la Nochevieja, Reyes, con familiares con los que normalmente no conviven y, por tanto, pueden haberse contagiado. Vamos a esperar unos días, pero yo creo que sí, yo creo que la apuesta de todos los gobiernos, de todas las comunidades, por fin, una apuesta unánime de volver al colegio me parece que es positiva, y podríamos también decirle al gobierno y a los gobiernos autonómicos que aprendieran de esto, porque no entiendo por qué los niños pueden ir y en las facultades seguimos con esa enseñanza online.
Bueno, vamos a intentar recuperar al doctor Sánchez Martos porque la línea que teníamos se nos ha venido abajo. Estamos hablando de Omicron y todas las dudas que tienen en este momento padres y no padres.
Muchas, sí.
Porque el test de antígenos también es algo que se preguntan jóvenes, adultos, uh-huh, ancianos, ¿no?
Exactamente. Ayer mismo el presidente del gobierno anunciaba que iba o que tenía la intención, Nieves, de regular los precios de los test de antígenos, pero por ejemplo lo que nos ha dicho muchas personas con las que hemos hablado en la calle es que se ha encontrado diferentes precios de los test según a qué farmacia iba, según en qué provincia, en qué comunidad autónoma se compraban. Y no solo eso, sino que es cierto que en las últimas semanas ha habido un encarecimiento de estos test que se han convertido en realidad y sobre todo en Navidad, de cara a las reuniones familiares, en algo fundamental.
Pero fíjate que ha habido tanta especulación que ha habido gente, sí, que ha pagado 16 euros, sí, 11 euros, 9 euros, dependiendo, sí, sí, de la farmacia. Vamos a ver qué es lo que te han dicho,
eso,
¿no?
Eso es, vamos a escuchar a Carmen en este caso.
Estas fiestas nos hemos reunido en varias ocasiones toda mi familia y antes de cada reunión familiar pues nos hemos hecho un test de autodiagnóstico y me he dado cuenta de que el precio ha ido variando. Por ejemplo, ¿no? De hecho, en Andalucía mi familia de allí ha pagado un precio distinto en las farmacias. Y lo que no entiendo es por qué el gobierno no regula el precio de estos test. ¿A qué se debe? Y además creo que es fundamental en un momento como este.
Bueno, pues esta pregunta de Carmen es algo que ya
mucha gente
sí, se lo está diciendo, se lo está preguntando, ¿no? Doctor Sánchez Martos, que le hemos recuperado, ¿qué podemos contestar?
Bueno, esta es la pregunta del millón del año, en fin, cuando comienza el año. Ya era hora que el gobierno se despertara, ¿no? Llevamos pidiendo esto, si recuerdas, incluso en nuestro programa, lo llevamos pidiendo desde agosto, desde septiembre, cuando sabíamos y estábamos pidiendo además que esos test de antígenos se pudieran dar en las farmacias sin la receta médica, ¿no? No lo entiendo. Lo único que puedo entender es que algunos se han aprovechado de las navidades, de los negocios, y como han visto que ahora todo el mundo se ha provocado la fiebre de los test de antígenos, pues ahí, claro, se han dormido los gobiernos y se han aprovechado los de los precios, porque no hay derecho en absoluto a que en una farmacia cueste 7, en otra 16, en otra 6, en otra 8. Esto lo hemos denunciado incluso el propio Colegio de Farmacéuticos. Por tanto, bueno, pues ahora la noticia es que por fin dicen que el jueves, que pasado mañana, el gobierno va a regularlo. Espero que lo regule, para que no se hagan negocios. Pero espero que también regule los precios de la PCR, ¿eh? A ver si ahora también vamos a tener que seguir pidiendo que regulen los precios. Mire, vamos a ver, señor presidente, señora ministra, debe usted regular los precios de todos los productos que tengan que ver con el coronavirus. Y debe evitar por todos los medios que nadie haga negocio con la salud de todos. Por tanto, yo espero que se regule y voy a ser mucho más duro. Yo espero que el precio de los test de antígenos no supere el 1,5 euros, que es lo que como mucho puede tener de coste de fabricación.
Pues ojalá sea así por el bien de los ciudadanos, ¿no? Seguimos sí, pensando que en la calle el tema de los tests
es un lío.
Para ellos sí, es un lío, ¿no?
La gente no se aclara. Con el test de autodiagnóstico, la PCR, hablaba Jesús de la PCR, que además en muchos lugares el precio supera los 100 euros. Hay quien no se las puede permitir. Pero muchas personas tienen la sensación de que estos tests de antígenos que podemos comprar en las farmacias han venido para sustituir a la PCR. Y claro, hay quien dice, bueno, pero ¿no eran más seguras las PCR?
Claro.
Vamos, que la gente no se aclara.
Me he dado cuenta de que últimamente ya no se realizan PCRs. Si das positivo, me parece que te hacen la de antígenos. Y listo, vamos. Y lo que no me explico es por qué se han dejado de hacer las PCRs. ¿Para qué servían antes?
Bueno, doctor, pues bueno, una de tantas que le van claro a formular esta tarde. Adelante,
bueno,
adelante.
Vamos a ver, lo primero, que la prueba de PCR no se ha dejado de hacer, se sigue haciendo, no, se sigue haciendo en muchísimos laboratorios, también haciendo negocio, como bien ha dicho Roberto, 100 euros y más, Roberto, más,
sí,
160 euros me decían esta claro mañana, ¿no? lo más barato 60 euros. Bueno, cuando no viene a costar más de 8 euros la fabricación de una prueba PCR. Bueno, esto se sigue haciendo la PCR, pero tengan en cuenta todos ustedes que la PCR es un test que necesita mínimo entre 18 y 24 horas para conocer el resultado, porque esa varita que metemos en la nariz para coger la mucosidad y hacer la prueba de PCR necesita de una elaboración en un laboratorio. Sin embargo, el test de antígenos pues es inmediato, es a los 15 minutos con una con el mismo hisopo de la nariz con la mucosidad y unas gotitas que reaccionan y bueno, pues es más rápido. Es verdad que se ha confundido muchísima gente y quizás tengamos mucha culpa los que hablamos en los medios de comunicación, y yo me apunto ese tanto si me he equivocado en alguna ocasión, repetirles que el test de antígenos se inventó para detectar precozmente a las personas asintomáticas. Es decir, cuando una persona no tiene síntomas y se hace un test de antígenos, si es positivo, el 98% de los casos es que está infectado por el coronavirus. Y por tanto, bueno, lo lógico sería hacer una PCR para poder confirmarlo. Pero como eso hoy ningún gobierno lo está haciendo, pues con el test de antígeno positivo determinamos
se da
que esa persona tiene la enfermedad
por positivo
y se tiene que quedar en casa. Pero claro, si es negativo, pues si es negativo, amigos, tenemos que seguir con los mismos sistemas de prevención. Y por cierto, se dijo por parte del gobierno que pasar de 10 días a 7 días la cuarentena, yo creo que le faltó matizar. Se pasa de 10 días a 7 días la cuarentena en las personas asintomáticas. Pero si una persona comienza con síntomas, con fiebre, molestias de respirar, tos, malestar general, se hace un test y es antígeno, es positivo, debe de estar 10 días en cuarentena. Y además, antes de ir a trabajar, repetirse el test de antígenos. Y si ese test de antígenos es negativo, tiene valor ese negativo porque se ha negativizado, porque fue positivo hace 10 días y ahora es negativo y por tanto ahora no contagia. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta.
Muy bien, pues seguimos hablando, Roberto. La gente tiene un lío con las cepas.
Es que hay tantas, con esos nombres además.
Sí.
La cepa británica, la delta, luego llega Omicron, Deltacron y ahora Flurona.
Bueno, por favor.
Madre mía.
Te las sabes todas.
Las sé todas. Nos acabaremos volviendo locos, Nieves, con tantas variantes.
Sí,
Jesús,
ya lo creo.
Bueno, tanto es así que en la calle la gente de lo que más habla es de todas estas cepas, en especial ahora de Flurona. Hay quien teme contagiarse de una variante que deja muchas preguntas en el aire.
A mí me gustaría saber exactamente qué es Flurona, porque llevo muchos días oyendo hablar de eso y me gustaría saber qué es exactamente, si tiene algo que ver con la gripe. También me da mucho miedo contagiarme y me gustaría saber si la vacuna de la gripe o del COVID sirve para evitarlo. Gracias.
Pues, doctor, la vacuna de la gripe siempre viene bien, pero cuénteme.
Sí. Bueno, la verdad es que yo tengo que agradecer que haya programas como el tuyo y que incluyáis este tema en la sección. Claro, porque si no la gente se confunde. Ahora, la Flurona. Y además, primer caso de Flurona. Eso no es verdad. No es verdad. Sencillamente, desde el punto de vista de la ciencia y de la medicina, no es verdad. ¿Qué es Flurona? Flurona es un nombre que le han dado a una enfermedad que es flu, que significa, bueno, el virus de la gripe se llama virus de la influenza, y por tanto le han puesto flu, porque la persona que tenga gripe es flu y la persona que tenga coronavirus es rona. Por tanto, Flurona significa la persona que tiene gripe y coronavirus.
Vaya.
Siempre digo que no es verdad que sea esto el primer caso, porque el año pasado ya lo estuvimos viendo. El año pasado hubo por estas fechas y en enero pues personas que tenían el coronavirus y que se habían contagiado de la gripe. Es que la gripe no ha desaparecido. Mm-hmm. La gripe se lleva más de 6.000 vidas al año y el 80% son personas sin vacunar. Por tanto, claro que hay que vacunarse de la gripe. La vacuna de la gripe evita en más de un 80% de los casos que aparezca la gripe. La vacuna de la COVID también evita que aparezca la enfermedad y si aparece es débil. Esto es lo que significa Flurona. Por tanto, tenemos que vacunarnos de la tercera dosis del coronavirus y todos los años, porque este virus sí le conocemos muy bien y sabemos que muta todos los años nos tenemos que vacunar de la gripe. Así que quien no se haya vacunado todavía está a tiempo.
Bien, pues tomamos nota. Algunos ya lo hemos hecho, doctor, así
seguro,
que hemos
seguro,
hecho
nieve,
los
seguro.
Deberes.
Claro.
Seguimos pulsando la calle, sí. Roberto, y la gente también. Con Omicron,
cuidadín
porque,
con Omicron.
¿Verdad? Parece que se le ha perdido el respeto, ¿no?
Sí, y además como se habla tanto de esta variante, que actual, bueno, actualmente de hecho es la más propagada, el mayor número de casos de coronavirus, quiero decir, que se dan en la actualidad son Omicron, pero se ha asentado la idea de que la Omicron, dice mucha gente, bueno, dicen que es leve.
No paro de conocer gente que se está contagiando con la Omicron, pero a ver, muchos me han dicho que es como un catarro tonto, ¿eso es verdad? A mí es que me da bastante miedo contagiarme, pero veo que la gente es que no le da ninguna importancia, no sé.
Lo de catarro tonto, doctor, si usted lo oye así en persona, en su consulta, ¿qué diría?
Hombre, seguro que no existe ningún catarro tonto, ¿verdad? Porque es tonto el que piensa que es un catarro tonto. Y el médico que piensa eso, desde luego, bueno, menos mal que no hay tontos, porque todos los médicos entendemos que un catarro puede ser leve, no tonto, puede ser leve, pero se puede convertir en grave en determinadas personas. Con respecto a la pregunta de la Omicron, bueno, afortunadamente, ahora mismo estamos con una variante que es la Omicron, digo afortunadamente porque a pesar de ser muchísimo más contagiosa, es verdad que es mucho más leve, pero es más leve la pregunta que se está haciendo hoy, toda la medicina en todo el mundo, ¿es más leve porque realmente es más leve o es más leve porque nos ha pillado a todos vacunados? Claro, claro. Y entonces ahora se sabe que afortunadamente el virus tiene mucha menos fuerza porque cuando llega a las personas que estamos vacunados y nos contagiamos, pasamos la enfermedad de forma leve. Pero las personas que no están vacunadas, querida Nieves, querido Roberto, queridos amigos, las personas que no están vacunadas y que se infectan por la Omicron acaban en muchas ocasiones en el hospital ingresados, en la UBI e incluso falleciendo por la enfermedad. Eso significa que la Omicron puede ser más leve en las personas que estamos vacunadas porque tenemos nuestras defensas, pero sigue siendo una enfermedad de mucha importancia para las personas mayores, los enfermos crónicos, todos los pacientes que están tomando quimioterapia, que están en diálisis. Todas estas personas deberían de estar vacunadas y, por tanto, todavía nos queda mucha gente por vacunar. Hay muchas personas que no creen en las vacunas y yo aprovecho para decirles que, por favor, se vacunen cuanto antes. Eso es lo más importante.
Pues acabamos con sus palabras. Gracias, doctor Sánchez Martos. Un abrazo fuerte. Cada día tenemos más dudas y aquí en la sección de salud las planteamos. Roberto Macedonio.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Y ahora, enseguida, nosotros con Rosana queremos pues también hacer un canto a la esperanza, ¿no? Pues rápidamente abriremos también hoy, ya saben, este con permiso dedicado a la Comunidad de Madrid, pero primero Rosana.
Las estrellas vuelco el cielo, no hay sueños imposibles ni tan lejos, si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo a sentir. Tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir. Si quieres las estrellas vuelco el cielo, sin miedo a la locura, sin miedo.
Yo voy sin miedo. Yo si voy contigo. Entro a lo desconocido y tranquilo que el miedo no me toca. Sin tu amor me arropa, sin miedo a perderte. Agradecido de tenerte. Sin pensar en lo que venga. Que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Y media de la tarde y ya estamos en el auditorio de Telemadrid, Onda Madrid, para recibir a dos personalidades que conocen Madrid y su comunidad y que hoy van a tener aquí un cara a cara con la ayuda de Constantino Mediavilla. Constant, que la verdad es que
dígame.
A mí me gusta mucho ver aquí a Mónica García.
¿Ah, sí?
Sí.
Salúdela si quiere, que esto es...
Bueno, pues nada, bienvenida, Mónica.
Muchas gracias.
Portavoz de Más Madrid, en la Asamblea de Madrid, madrileña ella, vamos a decir que tiene la licenciatura en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense, y hoy va a hacer el cara a cara con el señor Serrano Sánchez Capuchino, Alfonso, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal, don Alfonso?
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros otra vez.
Madrileño él, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid. O sea, que muy bien.
Que tengo yo mucho gusto también en tenerle aquí.
Y yo.
Estamos ya empatados.
Claro.
Empatados a dos.
No, yo mucho gusto de tenerles a los dos.
Venga, pues yo también.
Incluso a los tres, a usted también.
A ver qué me dices al final del programa.
Venga. A ver.
Tengo preparada una música para empezar, que es de Joaquín Sabina, es nuestro tema número uno y tiene carácter del que todos hablamos últimamente, pero mucho, mucho, mucho. Escuchen.
Amigos se apartan de mí, dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga, doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz.
Fíjate, una nota desde que soy feliz. Oiga, doctor, ¿cuántas veces en estas últimas semanas hemos dicho aquello de oiga, doctor, llamando al centro de salud, preguntando a ver qué daba el test, buscando con nuestra familia si habían o no habían ido al médico? Bueno, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Tema inicial para empezar la jornada. Empiezo por el partido que sustenta al gobierno, con su permiso, Mónica. Sí. Señor Serrano, estamos, como decía esta mañana el consejero, pico de contagio ya superado, entramos en meseta, lo ideal sería que bajáramos o empezáramos a bajar mucho. ¿Dónde estamos?
Bueno, evidentemente, como todo en la vida, para empezar a bajar hay que dejar de subir primero, ¿no? Y yo creo que ese es el momento en el que nos encontramos. Lo constatan los datos que tiene la Comunidad de Madrid y que además comparten otras comunidades, como estamos viendo últimamente, como Cataluña, Andalucía y alguna otra, que también están recibiendo un poco los mismos datos, ¿no? Yo creo que esta sexta ola estamos viendo que está teniendo una incidencia afortunadamente menor en lo que tiene que ser la presión hospitalaria. No obstante, hay que seguir conviviendo con ella y, como bien decía la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso y los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid, lo que tenemos que hacer es convivir con ella, siendo prudentes, siendo responsables, pero evidentemente no volviendo a algunas políticas que suponían el cierre o la limitación de derechos, que estamos viendo, como hoy ha salido el dato, creo recordar, en Cataluña, que ha habido toques de queda durante las Navidades, los contagios han sido muchísimo mayores que en la Comunidad de Madrid, que nos han establecido ese tipo de limitaciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que con mucha responsabilidad, apostando, como hemos hecho, siendo un ejemplo de país en este sentido, por la vacunación y por los test masivos, como siempre ha defendido la Comunidad de Madrid.
Vamos a hablar de test, vamos a hablar de vacunación. Mónica, aparte de ser médico, además aúna la condición de portavoz de Más Madrid. Estamos, decía, por empezar desde algún sitio, ¿no? En ese pico, ¿tiene usted esa sensación? ¿Lo comenta con sus compañeros?
Bueno, yo creo que si algo hemos aprendido de estas seis olas es a ser prudentes, ¿no? Y que efectivamente las olas, si algo nos han enseñado, es que suben y bajan. Y con mis compañeros lo que comentamos es que ahora mismo, a día de hoy, tenemos una presión hospitalaria moderada, tendiendo a ser por lo menos preocupante, ¿no? No estamos en los niveles en los que estábamos cuando no teníamos vacunación, pero estamos en unos niveles que pueden colapsar un hospital, ¿no? Y estamos en un momento, en una comunidad, en la que sí o sí, lo que sí que tenemos es una atención primaria absolutamente devastada. Y a lo largo de estas Navidades, creo que todos los madrileños y madrileñas hemos podido ver o imágenes de caos, o imágenes de saturación, o imágenes de desabastecimiento, ¿no? Y esto sí que tiene que ver con tener una estructura, un déficit en la estructura, en el cual nos faltan profesionales, en el cual nos falta una estructura reforzada en atención primaria, que es una de las cosas que teníamos que haber aprendido de esta pandemia, y nos falta también acceso a los test, como hemos visto en estas Navidades, y acceso a un sistema sanitario que para nosotros, para Más Madrid, durante una pandemia no debería haberse devastado, sino que se debería haber reforzado.
Señor Serrano, nos ha dicho hoy la OMS que nos vamos a infectar prácticamente la mitad de los europeos. Uh-huh. Es muchísima población. En la Comunidad de Madrid, ¿jugamos con este escenario de un contagio?
A ver, lo que está demostrando, por lo que estamos viendo los estudios con esta variante de Omicron, es que efectivamente es muchísimo más contagiosa, por lo tanto las predicciones que hacen los organismos internacionales van en ese sentido, ¿no? Es cierto, y lo hemos visto desde el inicio de esta ola, que el índice de contagio ha adquirido una velocidad en algunos aspectos que era desconocida junto con en lo que es comparación con otras olas, pero yo creo que lo importante es tomar las cosas en su medida, ¿no? Y como decía anteriormente, estamos viendo que esta variante es mucho menos agresiva, afortunadamente, lo cual no implica que hay que tomarse las cosas en serio, y para eso, evidentemente, pues lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en la línea que estábamos haciendo y reforzando, como hubiera quedado claro en los últimos meses, esa atención primaria que ha sufrido en Madrid y que ha sufrido en el conjunto de España. Madrid no es una isla en ese sentido, y ahí están los datos. Y por eso nosotros desde hace ya mucho tiempo venimos reclamando que ese marco estratégico de la atención primaria, que se aprobó en el 2019, antes de la pandemia, ha quedado totalmente superado en todas las comunidades autónomas, y que lo que hay que hacer es reforzarlo y revisarlo. Nosotros, por nuestro lado, en la Comunidad de Madrid, hemos puesto en marcha un plan integral de atención primaria con más de 200 millones de euros, que más que yo creo que va al fondo de la cuestión, ¿no? Una parte tiene que ser reforzar los recursos humanos, con más de 1.200 contrataciones y con mejoras retributivas que nuestro personal sanitario merece, medidas que tienen que ver con la construcción y mejora de los recursos asistenciales y de los propios centros de salud, y con lo que es la accesibilidad a los servicios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son medidas que vienen a paliar lo que es una necesidad, que sabemos que ha sido una de las grandes damnificadas en Madrid, y como digo, y en el conjunto de España, y lo que tenemos que hacer es trabajar conjuntamente con los profesionales, como venimos haciendo en la Comunidad de Madrid, para afrontar esta ola y que cuanto antes empecemos a ver ya el final de esta pandemia, que yo creo que lo que nos va a tocar es convivir un tiempo con ella, pero hay que hacerlo, evidentemente, no con normalidad, pero con seguridad.
Quería ir un poquito más allá con Mónica García, porque hoy la ha escuchado usted hablar de la Omicron, de los contagios a profesores, de las bajas, ¿no? Que ha habido, la verdad, no sé si tantas bajas como esperaban, menos bajas, pero sin duda las ha habido, ¿no? ¿Qué piensa que va a pasar? Creo que la escuchaba usted muy crítica, ¿no?, en el día de hoy.
Bueno, hoy es que además hemos ido a ver un colegio, una escuela infantil, y llevamos tiempo hablando con el colectivo docente, ¿no? Nuevamente hemos tenido un inicio de curso o un retomar el curso en el que ha vuelto a imperar el caos y la improvisación. Creo que hay una de las cosas que no se ha asegurado después de 2 años de pandemia, y es que nuestros niños y niñas vayan con seguridad a un colegio. Y casualmente nos hemos encontrado con que faltan docentes, bueno, porque muchos están contagiados, y casualmente son esos mismos 1.300 docentes que el año pasado el gobierno de la señora Ayuso echó o cesó porque eran los refuerzos COVID, que hoy, ahora mismo, nos serían más que necesarios. Al margen de los refuerzos COVID, tenemos una educación pública en la cual nos faltan docentes, tenemos 5.000 menos de los que teníamos antes. Hemos vuelto a unas ratios que nos aseguran una peor calidad educativa y una menor seguridad, y nosotros lo que proponemos es que, bueno, por supuesto, la contratación inmediata de todos los docentes necesarios, que implementemos ya la bajada de ratios y que se les dé a las familias, como mínimo, un pack de 3 test de autodiagnóstico de antígenos para que las familias puedan estar seguras a la hora de llevar a sus hijos a los colegios, ¿no? Porque el nuevo protocolo que va a impulsar la Comunidad de Madrid lo que dice es que los contactos estrechos no va a haber que testarlos, ¿no? Y pues mira, a mí como madre no me ofrece ninguna seguridad que nuestros hijos vayan a colegios en los que bueno, pues no se sabe lo que está pasando, o la Comunidad de Madrid no quiera saber lo que está pasando. Bueno, básicamente le pedimos y le llevamos pidiendo desde hace tiempo a la Comunidad de Madrid que se ponga en serios en materia de seguridad en los colegios, y a día de hoy hay en torno a 140.000 niños que han empezado las clases sin sus profesores.
Me ha parecido entenderle que tiene cierta intranquilidad porque piensa que no puede haber seguridad en esos colegios. ¿La he entendido bien?
Yo lo que digo es que ahora mismo la Comunidad de Madrid no ha asegurado que en los colegios, con la subida de ratios, con la falta de profesores, con la falta de test, con los protocolos en los cuales no se va a testar a los niños y niñas, pues vamos a dejar de ver qué es lo que está pasando en esos colegios. Y creo que eso, en una ola, creo que es imprudente. Insisto, hay medidas estructurales que se podían haber tomado. Es que siempre llegamos tarde. Esta es la sexta ola y hemos vuelto otra vez a llegar tarde a esta sexta ola y a este inicio del cole. Los niños tenían que tener sus filtros EPAs, sus ratios bajas, sus profesores de refuerzo, y tendrían que tener sus espacios de ventilación y sus espacios realmente seguros para que esta sexta ola no nos volviera a pillar como nos han pillado las olas anteriores.
Sí, a eso me refería, ¿no? Me daba la sensación que lo que me decía, ¿usted deja a sus hijos en el cole?
Sí, todos los días.
Con seguridad.
Yo los dejo con seguridad y con unos docentes que siguen a día de hoy preocupados, con unos docentes y unos profesores que a día de hoy siguen teniendo la sensación, primero, de que no están acompañados por su propio gobierno, y segundo, de que al final recae en ellos eso que decía la señora Ayuso del autocuidado, pues lo mismo en la autogestión de una pandemia en manos de unos docentes. No sabemos qué pasó con las enfermeras escolares, no sabemos qué pasó con los medios telemáticos, no sabemos qué pasó con los filtros EPA y no sabemos qué ha pasado con ninguna de las promesas que nos hicieron para que nuestros niños y niñas vuelvan seguros a las aulas.
Seguro que ha tomado buena nota el señor Serrano de todo lo que se ha dicho. ¿Usted deja a los niños en el cole?
Con total seguridad, y yo creo que eso es lo más importante frente al... Oí ayer al señor Sánchez decir que miraba por Madrid, desde supongo que será desde el Falcón, y no veía más que pobreza por Madrid en las calles, y oigo a la señora García nuevamente lanzar un mensaje A mí me parece bastante, ¿cómo decirlo? Es decir, imprudente el cuestionar la seguridad de lo que tiene que ser la llegada de los niños a la vuelta al cole, ¿no? Porque precisamente la comunidad ha hecho su trabajo, ha hecho sus deberes, ¿no? Hay que tener en cuenta que, y ahí están los datos, que además han sido conocidos y actualizados en el día de hoy, hay 2.700 bajas comunicadas por parte de los centros, bajas que se comunican en el primer día hábil, salvo que la izquierda quiera que los funcionarios públicos, nuestros equipos docentes, en sus días de vacaciones trabajen, nosotros no. Las bajas se comunican en el primer día hábil, que es ayer, y de esas 2.700 bajas, los centros, los propios directores de los centros, personal en el que el Partido Popular confía, trasladaron 1.300 solicitudes de sustitución. De esas 1.300 solicitudes de sustitución, 1.000 ayer mismo fueron firmadas, precisamente porque la Comunidad de Madrid y la Consejería de Educación habían hecho su trabajo en preparar esas interinidades. Y hoy se han cubierto las otras 300. Y si vuelve a haber, que las habrá, posiblemente nuevas bajas, pues evidentemente la comunidad va a estar preparada para afrontar esas medidas. Me sorprende que diga, he oído ahora, lo había leído esta tarde y lo he vuelto a decir la portavoz de Más Madrid, hablar ahora de que entreguemos 3 tests a cada niño, no sé por qué no 5, uno cada día a la semana, ya puestos, ¿no? Pero me gusta ver que por fin defiende los tests y los tests masivos, que es algo que nunca había hecho desde la Comunidad de Madrid. La propia presidenta los puso en circulación, los puso como propuesta, y yo recuerdo a la señora García decir algo así como: seguimos para bingo del populismo epidemiológico de Madrid, los test de antígenos tienen una rentabilidad muy baja en asintomáticos y demasiado alta en la publicidad del gobierno. Pues si entregar 5 tests o 3 tests a niños asintomáticos no es populismo, será porque ahora no lo es. En cualquier caso, bienvenido Más Madrid a la política de test masivos de antígenos, que es lo que viene defendiendo la Comunidad de Madrid, precisamente porque es la medida que se ha demostrado más útil, entre otras muchas, y como siempre, la Comunidad de Madrid es la que ha estado en la vanguardia de estas cuestiones.
Mónica.
Tenemos diferente noción de lo que significan test masivos, eso para empezar. Y obviamente en la medicina hemos ido avanzando, hemos ido lo mismo que los mismos tratamientos que poníamos al principio de la pandemia no los ponemos ahora, y gracias a Dios la ciencia y la medicina han avanzado. Lo que no ha avanzado nada es el gobierno de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo tenemos exactamente las mismas medidas que antes de la pandemia en un colegio. Insisto,
no es cierto.
Faltan 5.000 profesores. No hay ni una sola medida que se haya puesto añadida. Se podrían haber mantenido las ratios. Para nosotros era muy importante, lo demandamos. Dejemos las ratios como estaban en el año de la pandemia. Se podía haber hecho. Bien, el gobierno decidió echar a los docentes. Bien, quiero decir, si el problema es que no ha habido nada que el gobierno de la Comunidad de Madrid haya hecho para mejorar la situación de déficit de la que ya partíamos en nuestras aulas con nuestros niños y nuestras niñas. Y claro, claro que defendemos los tests. Ahora mismo defendemos los tests para que los niños y las niñas puedan tener una seguridad que el gobierno no se la va a dar, porque dice que no va a testar a los contactos estrechos. Y lo tendrán que hacer las propias familias para asegurarse que su hijo o su hija no se ha contagiado de un contacto estrecho. Quiero decir, al final, insisto, no es autocuidado. Cuando el autocuidado es obligatorio y al final nos tenemos que autotestear, nos tenemos que autoconfinar, nos tenemos que autorrastrear y nos tenemos que autocuidar, pues eso se llama abandono del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Pues están escuchando a Mónica García en un cara a cara también con Alfonso Serrano, portavoz de Más Madrid, con también el portavoz del Partido Popular. Cambiamos radicalmente de tema. Nos quedan 10 minutos para el final del programa y sabemos que el Partido Popular de Madrid va a registrar mociones en los ayuntamientos de la región en defensa del sector ganadero y de su industria cárnica. Todo esto a raíz de las declaraciones del ministro de Consumo, ¿no? ¿Cómo se van a registrar? ¿Cuándo se van a presentar?
Sí, perdóname un matiz primero, Nieves, porque yo estoy de acuerdo con la cosa que ha dicho la señora García.
Y es
evidente que hay que ir avanzando en esa rebaja de ratios. Precisamente por eso, la Comunidad de Madrid ha impulsado para el curso que viene la bajada de los ratios, empezando por las etapas más incipientes. Pero si estamos en un momento de ratios prepandemia, es precisamente porque el Gobierno de España, no la Comunidad de Madrid, el Gobierno de España, junto con todas las comunidades autónomas, y el silencio, porque no he oído a nadie, ni de Más Madrid, ni de Más País, criticar ni rasgarse las vestiduras, fue la que estableció en una sectorial de educación, precisamente recuperar las ratios prepandemia, que es lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid, igual que en el conjunto de España. hecho ese matiz, y digo, y luego hay que efectivamente avanzar hacia el tema de la reducción de ratios. Ese matiz, efectivamente, tenemos un ministro de Economía, de Consumo, perdón, que no vale absolutamente para nada, salvo para atacar a determinados sectores cuando se aburre en su despacho del ministerio. Lo ha hecho con diversos sectores, lo ha hecho con el turismo, lo ha hecho con el sector del azúcar, lo ha hecho con el sector de los juguetes, lo ha hecho con el sector de las eléctricas, y ahora ha tenido a bien, en un momento ocioso, supongo, de Navidades, de atacar a la industria ganadera de nuestra región y de nuestro país, ¿no? Con unas declaraciones absolutamente irresponsables a un medio extranjero, con lo cual poniendo en jaque la imagen de la marca España en un sector tan importante como es el de la ganadería en nuestro país y concretamente en nuestra región, que quiero recordar que da trabajo a más de 150.000 personas de manera directa o indirecta, ¿no? Por lo tanto, creemos que son unas declaraciones irresponsables que parten de una falacia falsa y lo que hay que decir claramente es que en España y en nuestra comunidad, tanto la ganadería extensiva como intensiva, cumple con unas estrictas y rigurosas medidas de salud ilegales. Y quien no crea que se estén cumpliendo, lo que tiene que hacer es denunciarlo. Y por eso lo que hemos hecho, tanto lo que va a hacer el Partido Popular de Madrid en los municipios y también en la Asamblea de Madrid, es llevar a cabo una iniciativa para que las cámaras, en este caso también la Asamblea de Madrid, se pronuncie al respecto. Y solicitando, entre otras cuestiones, la dimisión o el cese de este ministro, que no creo que debamos, que entre 23 ministros haga mucha falta y no pase nada si desaparece uno de ellos, y sobre todo que haya una defensa clara del sector ganadero en nuestra comunidad. Y esperemos que por una vez la izquierda, cuando se trate de defender los intereses de los madrileños, en esta ocasión se ponga del lado de los madrileños, porque cada vez que llevamos una iniciativa a la Asamblea de Madrid y defendemos a un sector madrileño, vemos cómo la izquierda lo que hace es o ponerse de canto o justificar las medidas del Gobierno de España, en el que no está mal Madrid, pero sostienen constantemente.
Pues aquí tenemos a Mónica García para saber qué va a hacer.
Es que no me ha quedado claro en voz del portavoz del Partido Popular si están de acuerdo con la ganadería extensiva o intensiva. Si están de acuerdo con las macrogranjas.
Las macrogranjas ilegales no existen.
Yo
estoy de acuerdo con todo el sistema ganadero español que cumple estrictas medidas sanitarias, sea del tipo sea. Siempre y cuando cumpla la ley, yo estoy de acuerdo. Y si alguien no está de acuerdo con eso, lo que tiene que hacer, si encima está en el Gobierno, es cambiar la ley. Lo que no se puede hacer de manera irresponsable es poner y poner la diana, o señalar con una pistola, por ejemplo, o poner la diana a sectores que están cumpliendo escrupulosamente con lo que marca la ley para llevar a cabo una honesta tarea como es el tema de la ganadería.
Estoy de acuerdo con todos ellos.
Alfonso, perdón. Bien. Si esto se dirimía en un sí o un no.
Pues ya está.
Pero me gusta
aclarar las cosas.
Ya, pero si no lo ha aclarado. Si están a favor de las macrogranjas o no. Quiero decir, porque es que en la Comunidad de Madrid no hay. Entonces hay que estar a favor de la ganadería extensiva, ¿no? Entonces, ¿están ustedes a favor de la ganadería extensiva?
Yo estoy a favor
de la que hay en la Comunidad de Madrid. Quiero decir que para defender a los ganaderos de Madrid hay que defender la ganadería extensiva.
Pero si hubiera intensiva, también la defendería. No sé si te ha quedado absoluta.
Es que la intensiva perjudica a la extensiva. No sé si es ese pequeño detalle. No, aparte de perjudicar a la extensiva, perjudica la salud y perjudica al ecosistema. Entonces, quiero decir que hay que ser...
Ilegalizarla.
Yo te he dejado hablar mientras hablabas, si no te importa. Entiendo que estáis acostumbrados a intentar apabullar a la oposición, pero necesito también mi momento de explicarlo, ¿no?
Hable.
Si estáis a favor de la ganadería extensiva, que es la que hay en Madrid, entonces no es exactamente esas mociones que vais a defender. Que haya ganadería intensiva, que vengan las macrogranjas a Madrid, que se llene el suelo de purinas, que la carne sea de peor calidad, no sé exactamente lo que estáis defendiendo. Pero bueno, este es el clásico debate que tenemos en la Asamblea de Madrid, que no tiene nada que ver con la realidad de Madrid, con un gobierno que dice defender lo que no defiende, porque si defendiera a los ganaderos de la Comunidad de Madrid, estaría defendiendo la ganadería extensiva.
¿Quiere usted decir que estamos ante un debate que no tiene ningún recorrido en una comunidad como la Comunidad de Madrid?
Bueno, tiene el recorrido que le da el Partido Popular, que es un recorrido de confrontación constante con el Gobierno central, que no es capaz ni siquiera de analizar la realidad sobre la comunidad que está gobernando.
Señor Serrano.
Sí, a ver, me hace mucha gracia eso de que lo que queremos es confrontar y que este es un debate que no interesa a los madrileños. No, si cada vez que llevamos algo a la Asamblea, sea una bajada de impuestos para los madrileños, cuando el Gobierno de España nos los quiere subir, cuando defendemos la hostelería de los ataques del Gobierno de España o los comercios, nunca la izquierda se pone del lado de esos sectores, siempre se pone del lado del Gobierno de España. En este caso pasa exactamente lo mismo. Nosotros, desde un punto de vista de creencia en la libertad, entendemos que mientras sea legal, Lo que hay que hacer es respetar todos esos modelos económicos o de la industria ganadera en estos momentos. Yo ya sé cuál es el modelo de la Comunidad de Madrid y conocemos perfectamente cuál es el sistema que impera en la Comunidad de Madrid frente a mucho urbanita progre, que lo que busca es que haya sectores o regiones de la de nuestro país, a veces despoblados, sin muchísimos recursos y muchas potencialidades, que viven de sectores como este ganadero intensivo o extensivo y que lo que buscan son oportunidades. Nosotros lo que hacemos es defender la libertad. Y digo, si alguien está en contra de ese modelo y si encima están en el gobierno, pues lo tiene muy sencillo, que lo ilegalicen, que legislen sobre ello. Pero lo que me parece irresponsable es que tengamos un ministro de consumo que es parte del gobierno, por lo tanto, y tienen mayoría en las cámaras, que en vez de legislar al respecto, lo que hace es señalar con el dedo sectores. Y como no es el primer sector al que ataca de manera injusta, pues yo creo que llega el momento de que coger y decir, oiga, miren, está muy bien tener 24 ministerios que no valen para nada y cuestan mucho dinero a todos los españoles, pero oiga, a lo mejor le sobra alguno y no estaría mal empezar por el de consumo.
Tenemos dos minutos para cada uno, ¿no?
Pues nada.
O sea, un minuto para cada uno.
Máximo.
Como máximo.
Mónica.
Minuto de oro.
Bueno, yo creo
conclusión
que...
Conclusión y cierre. ¿Por ganadería o incluso porque comunica?
Pues mira, yo voy a concluir con el tema de la sanidad, que creo que es un tema que ha imperado en nuestro debate político, ¿no? Durante todos estos meses. Tenemos una comunidad que es la que menos invierte, que es la que menos va a invertir por habitante en este año 2022, que ha aprovechado una pandemia para devastar la atención primaria. Creo que los madrileños y madrileñas no nos merecíamos este ataque a nuestro sistema público, que es el que nos ha sacado las castañas del fuego en plena pandemia, y esperamos que la señora Ayuso, después de estas Navidades, haya recapacitado y haya visto esas colas en los centros de salud, esas colas en las farmacias, esa gente desesperada, esos teléfonos que no se descuelgan, que deje de atacar y de maltratar a los profesionales y que realmente para dentro de un año podamos tener por lo menos la sanidad que nos merecemos.
Mónica.
Minuto de oro para el señor Serrano.
Recientemente salía un informe de la Intervención General del Estado que reconocía que la Comunidad de Madrid era la comunidad que más había ampliado la inversión en sanidad pública a raíz de la pandemia, incrementando los gastos o la inversión en un 26%.
Siendo los últimos.
No, cuando gastamos es que gastamos y cuando no gastamos es porque no gastamos. Y aquí esto es como...
Sí, cuando gastamos somos los últimos.
No habíamos quedado que nos interrumpía, señora García. Aplíquese el cuento. Yo creo que ha sido un año muy complicado en el que se ha demostrado constantemente que cada medida que tomaba la Comunidad de Madrid, cuestionada por la izquierda madrileña y por el propio Gobierno de España, luego al final teníamos razón. Los madrileños y el contexto internacional han dado la razón a lo que era la estrategia de la Comunidad de Madrid, y lo que tenemos por delante es un año en el que esperamos dejar la pandemia atrás y confiamos en que en algún momento de este año, y es lo que le he pedido a los Reyes Magos, en alguna ocasión tengamos a la izquierda del lado de los madrileños, acompañando a la presidenta.
Gracias. Pues gracias Alfonso Serrano, gracias Mónica García y Constantino Mediavilla, ya hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Seguiremos debatiendo, que eso nos encanta aquí en Madrid Directo. Nada más, disfruten de la tarde, cuídense y hasta mañana, amigos. Adiós.